Bienvenidos, esto es su programa
Charlando con la raza.
Y están aquí las tres voces, la voz andina, la flor binacional y pues yo aquí ando haciendo coros. Bienvenidos a su programa. Esto es Radio Bilingüe, quédense con nosotros en esta hora. Tenemos un invitado muy especial. Hola, José Herrera.
¿Cómo están? ¿Cómo están todos?
¿Cómo te va?
Bien, bien. ¿Y usted?
Me va muy bien. José es un estudiante de la Universidad Estatal de Humboldt, de nuevo ingreso, así que fresquecita su mente nos va a platicar qué le parece la vida en Humboldt, de dónde viene y hacia dónde va.
I'm from Los Angeles, the San Fernando Valley. The community over there is much different from over here, definitely. Back home, there's always, you can just turn a corner and there's someone Mexican, Hispanic, Latinx, or Asian, or Black, or anyone. So coming up here was just a huge shock, culture shock. Coming up here, I expected a lot of hippies, a lot of weed lovers, and that is true. What I didn't expect was that there's so much tension over here. There's a lot of racial tension and a lot of stereotypes. And sometimes it can be subtle. Sometimes it's very blatant. And that's what shocked me the most, because coming up here, I've been up here a couple times visiting my friend. And those couple times, it seemed very friendly, very chill, very accepting. And, you know, come up here, and I've been here for a couple months now, and it's boom, completely different. It's not the way I expected things to be.
Are you a first-year student or...?
No, I'm a junior. Okay. I just transferred recently. I transferred in this spring.
What do you think about the nature in Humboldt County, maybe?
Oh, it's amazing. The nature up here is one of the best things about Humboldt County. You know, you step out on the street and next thing you know, you're in the forest. And the ocean's right there. There's always something new to explore. And for me, it's very beneficial to be out in nature, because sometimes it can be very overwhelming with schoolwork, work. Sometimes even the people can be very overwhelming. So it's just nice to go get out and just be out in the forest by yourself or with your friends, just hanging out, taking hikes.
Tell us a little bit what your major is here in Humboldt State.
So basically, I'm a journalist studying journalism. My job, I do layout for the newspaper, so I contribute in that aspect. Mm. So pretty much my days consist of going to class, doing homework, newspaper. And when I have free time, I just go out into the forest. So Thursday, my class was canceled. So what did I do? I went to Patrick's Point.
So you say you're a journalist,
yeah,
right? So tell us a little bit about how you can use that tool and kind of that perspective, that lens. How do you use your knowledge on journalism to kind of communicate?
So as a journalist, I think the great part about doing that is that you're telling stories and that you're informing people, sort of the way you guys do this. You have to be accessible. You have to be very honest. You have to be straightforward. Sometimes I don't even know what am I writing about, but that's the fun part about it, that you're learning about it. And then you can go out and share that information with other people. I am writing currently a story on Centro del Pueblo and the sanctuary ordinance. So coming up here, I did not know what was happening at all. But now, you know, I've met some of the key players in that movement. I've been able to learn more, and I'm excited to share what I've learned. And hopefully with the story, I'm able to inform people, and other people will want to know and be part of that movement. And in regards to other situations, so recently, you know, McKinleyville's statue, they said that they're going to pull it down. They didn't do it. And now there's people fighting that again. And, you know, it's part of that story. Even if it's not me who's writing that story in particular, being informed is just as important.
Yeah, I think it's some people always, you know, complain or talk about the unbiased and bias of the journalism. What do you think about that?
I think they have a good point. I think it's important that they do have that mindset, because news is one perspective. A person that's writing a story, we say that we aren't biased, and we hope and we strive to not be biased and not have a strong opinion that's, you know, that's there. But at the end of the day, each person is a person. We each have our own perspective, our own experiences. So that may come out in some form when in our writing. I think it's important that as a consumer of media, especially on social media or on the internet, that you always question the information and always double check if it's a reputable source, and always consume your information from multiple sources, because that's just as important. That's very important, because maybe something that they don't cover, someone else will, and, you know, continues to go that way.
Este es José Herrera para Radio Bilingüe. Quiero hacer un pequeño resumen para la comunidad que nos escucha en español. José está en Humboldt County y él venía de visita antes y notaba que la naturaleza es preciosa, es una de las mejores cosas de Humboldt. Sin embargo, estando aquí ya nota ciertas tensiones, ¿cierto? Es como acercarse con un microscopio y ya mirar la dinámica cotidiana. Y él nota estas tensiones. Él viene del Valle San Fernando, de Los Ángeles, y nota ya una gran diversidad. Basta con darle la vuelta a la esquina y encontrar comunidades de todo tipo. Y esto es algo muy enriquecedor. Sin embargo, aquí no es tan diversa la comunidad, o por lo menos no se muestra tan diversa. Lo que nos recuerda José es la importancia de mantenerse informados. Él es un estudiante de periodismo. Nos recuerda también sobre la perspectiva propia que cada periodista tiene sobre sus notas y la responsabilidad de llevar las noticias al público. Él está haciendo una nota sobre Centro del Pueblo, escribió para El Leñador una nota sobre Charlando con la Raza, este programa, y vamos a continuar con esta entrevista. José, yo te quiero preguntar algo. How is to be journalist? What are the challenges you are facing in Trump times? We see a lot of news covering this period of this president, the current president, and we see that the Latinx population is being very targeted, is being seriously damaged in a physical, in a moral way. So how is to be a journalist? What are the challenges are you going to face to bring that news on the plate, saying that we share roots, right? How are you feeling to communicate all these terrible things that is happening in a federal, in the federal government?
It's an exciting time to be a journalist. It's interesting because President Trump has mentioned, you know, fake news. It is true. There's a lot of fake news out there. Be careful with what you're reading. Double check your sources. Double check where the information is coming from. But also, as a journalist, it makes you want to do, to strive to make sure that your work is as perfect. You know, it is excellent that when you go out and cover something, that you make sure, I mean, we're already pretty much doing this, but we got to make sure we're on our toes even more. We got to be very careful and we got to be ready for everything.
Can a journalist be objective facing these kind of actions? I mean, me, as a, I'm not even a professional of the radio show, but I cannot be objective. I'm aware of that. Like, I have my position and I try to express it as better as I can, but as a journalist, in your case, it is easy to be neutral, objective.
Sometimes it can be hard, but it's important that you do. I think part of it is that you are aware of your own biases and what you might be feeling. Check yourself and maybe step back from the story and have someone else cover it that might have, you know, less of a connection to it. Or another thing that you can do, and a big part about journalism is that you make sure that you cover all sides of the situation, of the issue. So it's part about getting someone saying, yes, this is what's happening, but making sure that you have another person saying, nope, that's not true. And this is what's, you know, get their perspective as well. At the end of the day, your story is objective and that what you're doing is coming from a very neutral standpoint.
Yeah, that is the main conflict sometimes on people. For example, when we disagree with some journalism, for example, in Peru, when there are campaigns, political campaigns, we say, the journalism and, you know, in the TV, you know, they are not objective. Like you say, you know, they don't bring the two perspective and to debate in equal manner. And that really affects as an audience, other people. For us, it's very hard, you know, to trust them. And you say something important, to be honest, you know, it's hard to say what is correct or not, but we know about through our experience, you know. I always have some problems like with journalism or people who talk in the TV, and they seems like follow some papers, somebody tell them what they need to say, and it's not really what they feel. Is that happened in some journalism, or is it just in the elite journalism, whatever?
So it depends, because it's complicated. There's journalism aspect about it, but there's also a business side to journalism, because at the end of the day, it is a business, you know? Journalism cannot survive without being funded in some way. And a lot of these are giant news corporations. In regards to that, I'm not sure if you guys heard, but the Sinclair situation with the journalist stations. Basically, there are several TV stations that pretty much ran the same script on several channels. And they said the same thing. It was like an attack. And that's, I think that's terrifying. As a journalist, you know, I think that's the worst nightmare, being told by someone, this is what you have to do, this is what you have to read, and this is the information that you had to share out. And that's not okay. You know, you have to be independent, but at the same time, you know, as a journalism corporation, you should be doing your thing and taking care of business at the same time, but making sure, doing your best that they don't get mixed up, because that's the dangerous part. Because journalism is a tool to inform everyone. And what happens when that tool is corrupted, or is when you can't trust people that you give your place, you trust in, to inform you about politics, about the economy, about social problems? What happens then? Then it just becomes really muddied. There's just so many negative consequences that happen.
I like that you mentioned keeping journalism and how you describe it as a story, and then corporate. So to me, that's contradicting within itself, because it's like, and I can understand how difficult that might be in people who do work in larger corporations and want to, you know, share certain stories of certain politics, and then you have corporate. I can't imagine what it would be like to be in a situation like that, because, yeah, you're, in a sense, if you want to be real with your people and let them know what's really happening, but you always have to follow some sort of regulation, then it's like, the media is always going to be regulated to some extent.
Yeah.
Right? But, and so, yeah, I mean, I don't know that I can agree that you need funding for journalism, but that's because I'm not a journalist myself, so I don't know what it is to live that path. But I feel that there could possibly be a way to do free media and not have corporate, because if you have corporate, you're always going to be regulated to some extent. And if it's not you, it's somebody else's story. But yeah, aside from that, I just want to ask you, what's something, or what is a story that you've written about in your life that you really feel passionate about, that you really like you were like, yeah, Chingasu, this is what I want to do. Like, what sparked that in you, you know?
I don't know if there was a particular story. For me, it's just that I've always been fond of writing. I love writing about anything and everything. So going back, I just love writing. And part about writing is that it's a creative outlet. I'm able to express myself. And why I chose journalism is that it's a great way to meet new people, to listen to people, to hear a different perspective than yours, and to hear problems or some achievements. They're a person, and you should be able to support them and encourage that and to help foster that. And that's a big part of why I'm doing journalism. I think recently, though, a big story that I read that really kind of, again, affirmed why I'm doing this, a writer for the El Añador, they recently wrote a story on the previous issue. It was a wrap-up on the sanctuary ordinance. And I think that's incredible. That's very incredible, because then I learned more about the movement and about what's happening. And now I'm writing a kind of a following up with the movement and what's happening, what's new, what's the next step for the sanctuary ordinance, and just informing people about what's going on with that.
Well, it's wonderful what you're sharing. I don't want the people that is listening us to miss this chance to understand what you're saying. So I'm going to try to catch in a little summary, but please help me out in Spanish if there is something that I'm missing, okay? So, José, para la gente que nos escucha en español, quisiera recuperar algunas de las cosas más importantes, que son varias. Por ejemplo, qué emocionante es ser reportero en tiempos de Trump. Pero también nos invitas a checar las fuentes, a checar doble vez qué es lo que estamos leyendo, la veracidad de las fuentes. Yo te preguntaba sobre los retos de ser periodista y de formarte como un periodista en estos tiempos tan, pues, violentos y polarizados. Me decías, bueno, cubrir ambos lados de la historia, tener una ética, ser honestos como periodistas, como personas, llevar una noticia, porque el periodismo, dices tú, es una herramienta para informar a todos, pero ¿qué pasa cuando esa herramienta se corrompe? ¿Qué pasa cuando alguien te dice qué decir frente a los medios? Y citaste el ejemplo de Santa Clara, donde todos los periodistas tienen un libreto que repetir en diferentes medios, y bueno, ¿te parece a ti eso tan desagradable y tan poco ético? Nos hablas sobre la importancia de escuchar a las personas, que fue ese uno de tus primeros intereses para estudiar periodismo, de seguir una historia, de tener esa continuidad. También Xochitl intervenía hablando de la importancia de buscar medios alternativos, tal vez free media, para no depender solamente de los fondos que un periodista pueda obtener o de la corporación. Entonces, esto es un gran debate, tener esta independencia como personas profesionales, pero sobre todo en el periodismo, que es tan, tan importante para esta sociedad. Voy a mandar creo que una canción. ¿Qué canción te gusta? Para invitar a nuestra querida Yasmín, que ya está por acá, que nos va a hablar de los paseos en la bahía de Humboldt. Pero mándanos una canción. ¿Qué canción quieres escuchar?
Oh, el baile del perrito.
El baile del perrito, aquí en Charlando con la Raza. Volvemos después del perreo. Tenemos en el estudio una invitada muy especial. Hola, Yasmín.
Hola, ¿cómo están?
Bien, qué bueno tenerte por aquí. ¿Nos quieres platicar de las actividades que realizas?
Sí, muchas gracias por tenerme aquí. Yo me llamo Yasmín Segura y yo soy coordinator por Humboldt Baykeeper. Es una organización ambiental sin fines de lucro y empezamos aquí en Humboldt en 2004 para salvaguardar nuestros recursos costeros para la salud, el goce y la fuerza económica de la comunidad en esta bahía. Y lo hacemos aquí en tres maneras: con educación, investigación científica y la aplicación de leyes para luchar la contaminación. Y yo como coordinador trabajo con muchos diferentes grupos. Por ejemplo, estoy trabajando con el grupo que es una escuela de ESL, English Express.
Yes.
¿Los conocen?
Claro, grandes amigos.
Es la estudiante número uno.
Ahí, cada jueves, en Eureka, vayan de voluntarios.
¿Tú vas?
Sí.
¿Tú vas de voluntar?
Sí.
Me encanta mucho. Marianne es una buenísima persona. Y yo trabajo con ellos y los estudiantes y los llevo en tours en el barco. Rentamos el Mariquet y los rentamos para como llevarlos en la vajilla para que sepan cosas del ambiente de nosotros y del... Y cosas como el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Y también lo llevamos como en caminatas para más educación sobre el ambiente de Humboldt.
Hermosa labor. Y me encanta que estés trabajando con English Express porque mi grupo maravilloso es gente que viene de varias partes del mundo. Uh-huh. Veo gente de América Latina, pero también veo gente de Asia. Y me los puedo imaginar por la bahía en el barco, en esta experiencia que si aún no han ido, vayan por favor, porque es bellísima este recorrido. ¿Han estado ustedes, compañeros? Por el barco, por la bahía, es hermosísimo.
Es bien bonito.
El atardecer ahí, wow.
Y lo ofrecemos gratis.
¡Vamos!
¡Wow!
Vamos
con Charlando con la Raza para la próxima. ¿Listo?
Okay. Desde el barco.
Desde el barco.
Cuando quiera me avisan. Y vamos.
Quería preguntarle, ¿por qué hacer todo el trabajo que usted hace? ¿Cuál es el motivo de hacer esto?
Como el motivo de hacer esto, como...
Llevar a la gente a sus lugares de encuentros con la naturaleza y de educación y todo eso. ¿Cuál es su propósito de usted personalmente y de su organización?
Nosotros como una organización empezamos hace varios años y nunca tuvimos una persona que hablaba español. Y eso, cuando yo empecé a trabajar con ellos, era muy importante para mí como latina. Porque el ambiente es de todos, ¿verdad? Y eso es importante que estemos inclusivos, porque nos conviene todos a cuidar nuestro ambiente, ¿no? Y hay gente que viven aquí en nuestra comunidad que quieren participar, pero no saben cómo participar. Queremos hacerlo fácil para quien sea. Yo, si pudiera hablar otros idiomas, yo hubiera vayar a otros programas así, en otros idiomas para hablar así, pero ahora estamos por ahora trabajando con la comunidad latina para que puedan venir con nosotros a aprender y para que podamos todos, no sé, luchar por nuestro ambiente, ¿no?
Mm-hmm. Yo tengo un comentario. A mí me encantaría ir a uno de esos eventos, primeramente. Suena muy interesante. En un programa anterior con otro compañero aquí de la universidad.
Arturo,
gracias. Estamos hablando del tema del medio ambiente y cómo la comunidad latina, hispana, chicanex, lo que tú quieras llamarle, ahorita en estos tiempos está desconectada de la naturaleza. Uh-huh. Y este programa como que quiere conectar a la gente, pero lo que yo miro es que tal vez estas personas que probablemente son migrantes de otros países que llegan aquí a Humboldt, ellos tienen su propio conocimiento de las diferentes, ¿no? Como de las diferentes hierbas, por decir, y las plantas. Ellos saben qué es eso. Uh-huh. Y a veces, cuando cara a la gente de un programa del medio ambiente, está chido. Pero también conocer que es esta educación que nosotros tenemos como educators, es como, por no decir, no quiero decir que es robada de las personas indígenas, pero tal vez sí lo es. No encuentro otra palabra para decirlo, pero sí lo es. Es una formación que no es nueva.
No.
La ciencia no es nueva, es no, algo que ha estado, claro que pero no. Ya ha sido, es reclaiming el conocimiento de lo que ya sabemos. Ajá. Entonces, lo que yo miro es que, bueno, yo solamente puedo hablar por mí misma y por mi familia, y que a veces cuando sí vamos a estos, like, for these walks, encontramos plantas y mamá dice, esto es bueno para esta enfermedad o para el otro, yo conozco de esto, me la voy a llevar. Y luego yo digo, mi mamá sabe eso porque pues es la vida. En Oaxaca sí es la vida.
Sí, sí, sí.
Y luego llegas acá para mí especialmente venir aquí a esta escuela y ver tanta, you know, los estudios del medio ambiente y que la ciencia y no sé qué y no sé cuándo. Y dicen, esta planta yo la estudié, que viene de acá. Digo, pero ok, bien, pero la gente ya sabe esto. So, ¿cómo en su programa, no sé si lo hacen o tal vez sí, quiero saber cómo es que integran esa parte de la cultura que la gente ya sabe? ¿Cómo se combina eso?
Bueno, primero también presentamos la historia de nuestra bahía y eso es, como saben ustedes, la gente indígena son de aquí, ¿verdad? La gente Wiyat y diferentes tribus que viven por acá. Nosotros hablamos mucho de la historia y lo que pasó y cómo ellos vivieron aquí antes que nosotros, en primero. Y con este tour, con English Express, lo estamos formando ahora. Estoy hablando con Marianne, pero lo que estamos haciendo es como haciendo como una lectura. Cuando ellos se van con la caminata, va a ser un poquito en inglés y un poquito en español, pero unos jueguitos para que ellos puedan aprender los nombres de cosas en inglés, para que es como una clase, pero afuera. Y así es como lo estamos presentando. Porque nosotros decidimos que como la mayoría de los estudiantes son adultos y trabajan todos los días y tienen una familia, ellos quieren salir un día del sábado y no quieren hacer trabajo, quieren disfrutar. Y lo que vamos a hacer es algo que ellos pueden traer la familia y vamos a una caminata cortita, aprenden algo y hacemos una comida. Pero algo total, como te estaba diciendo antes, que parte de nuestra organización es encontrar maneras de conectar con otras culturas. Y yo, conociendo los estudiantes, porque el año pasado y anterior nosotros hicimos tours en el Marquette, yo no soy ahí para mí misma. Yo voy allá porque eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren conocer de dónde viven. They want to have a good time. This is the best way, I think, that we found where people can come and have a good time without feeling like we're trying to lecture them, you know?
Okay. Yeah, yeah.
If that makes sense.
Yes.
Yeah.
Have you ever worked with Latino Outdoors, our organization here at Humboldt State University?
I have a little bit. I would love to talk to them more.
Mi otra pregunta era, ¿cómo podemos difundir tu programa para que más gente aquí en Humboldt County pueda escuchar? Porque aquí hay muchos latinos. Mm-hmm. ¿Qué métodos están utilizando ustedes para difundir porque no he escuchado del programa y a mí me encantaría ir.
Ajá.
Y también, también otra, para solamente agregar algo, y yo creo que es una buena oportunidad para traer a todos los latinos, como ustedes lo hacen, para que tengan la oportunidad de ir, ¿no? De ir al lugar y conocer la historia de Humboldt County, ¿no? Porque a veces muchos de ellos como latinos están ocupados, trabajando, estudiando y no tienen tiempo. Y aparte que a veces necesitan dinero, necesitan, ¿no es cierto?, para uh-huh. ir a ese paseos. Uh-huh. Y creo que es una ayuda para nosotros como latinos, que es lo que ustedes están haciendo. Y nos gustaría pues que se difunda más, ¿no?, uh-huh. sobre lo que están haciendo.
Bueno, muchas gracias. Mira, como una organización pequeñita, no tenemos fondos que son inmensas, ¿verdad? Uh-huh. Y hacemos lo que podemos. Y eso es una parte pequeñita de lo que hacemos en la organización. Aparte de hablar con ustedes, también lo que estamos haciendo es yendo a diferentes, como... Bueno, estamos trabajando mucho con Marianne es primera, porque vimos también que trabajando con los estudiantes que, como son inmigrantes, no tienen mucha confianza, ¿verdad? Es primero que tenemos que ir a las clases y tenemos que visitar muchas veces para que ellos sepan que nosotros somos gente que estamos ahí para ellos, en primera. Porque le dan mucho miedo hacer como cosas, bueno, naturalmente, porque el ambiente ahora es, con nuestro presidente y todo esto, las cosas son difíciles, ¿verdad? Uh-huh. La primera cosa es hablar con gente como ustedes. Y también tenemos volantes, todos los volantes que nosotros tenemos son en inglés y en español. Cuando hacemos presentaciones o tenemos una mesa, tenemos todas las cosas en español también. Seguimos trabajando y trabajando para hacer estos cambios, para que todos se sienten que estamos en un ambiente inclusivo, ¿verdad?
Sí, exacto. Más bien agradezco que, como tú dices, una pequeña ONG, uh-huh. que está tratando de conectar con la gente latina e incluirlas. Y bueno, esa es una experiencia también para que otras ONGs grandes también hagan, ¿no es cierto?, lo mismo, ¿no?
Sí.
De poder incluir a los latinos, a la gente de otros países aquí en Humboldt y en California, ¿no? Para sí. que todos tengamos esa oportunidad, uh-huh. porque la naturaleza es para todos.
Es para todos, sí.
How did you first start get involved with the organization?
About 4 years ago, there was... Humboldt Baykeeper had lost a lot of its funding, and they were basically closed. But somebody who had worked there just prior wrote a grant and got money for this program specifically, which was to design a tour that was inclusive, that was educational, that was bilingual. And the money came in, but the organization was falling. So mm-hmm. they had to scramble to sort of find somebody, because by the time the person who had written the grant, he had already left. So I applied, and I have a background in botany. I studied botany here at HSU, mm-hmm. and I'm also bilingual. So it kind of fit very, like, really well. And it's always been a really important part of, I think, the narrative is that in a lot of, at least I felt like a lot of environmental groups, there's an exclusivity. Or maybe just a general ignorance, and not in a disparaging way, but like they don't know how to bridge that gap with other cultures. And just, you know, speaking to my own culture, my own family, and like their relationship with nature and how they feel it's like an exclusive thing. It was important to me to be a part of this program and like bridge these gaps.
Yasmín, es muy interesante lo que nos platicas, sobre todo cuando recalcas el momento actual, cómo la gente tiene miedo de estas actividades grupales o de salir al aire libre, por ejemplo. Y al principio mencionabas que una de las estrategias de Humboldt Baykeeper para preservar los recursos naturales son las leyes, impulsar leyes. Teniendo en cuenta que estamos algunos colectivos en Humboldt impulsando una ley santuario que puede brindar seguridad a esa población que se siente atemorizada. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo tú crees que podemos trabajar juntos para que el gobierno local apruebe una ley santuario, o por lo menos para que la comunidad en Humboldt, voy a replantear la pregunta, para que la comunidad en Humboldt apoye esta ley santuario, sabiendo que entonces la gente se va a sentir con confianza de asistir, por ejemplo, a estos tours, de tener un momento de relajación, de sentirse incluida con la naturaleza, que es parte de lo que hace tu programa. ¿Qué te parece a ti la Ley Santuario y cómo la comunidad en Humboldt podría apoyar más esto? ¿Cuál sería tu mensaje para los residentes de Humboldt County?
Santuario para todos. I think it's common sense. I think we have to have common sense. Mm-hmm. Basic empathy. That people are different and it's fun. If everybody were the same, like what kind of world would we live in? I don't think anybody wants that. When somebody feels safe, they flourish, you know? So I think it's important that we lay the groundwork for people to feel that they're in a safe place so that they can be part of our community and then we can grow and be a better community together. That makes sense.
That makes sense, and it's beautiful. Maybe we can try to make it in Spanish so the people that is listening can get it. The phrase I keep is cuando alguien se siente seguro florece, es el florecimiento de culturas diversas, y es lo que queremos, santuario para todos, compañeros.
Sí, yo quisiera también agregar algo, como tú dices, ¿no? Si estás en una situación vulnerable, como mucha gente se siente acá en Humboldt County, por el hecho que no tienes un documento, y eso hace que no puedas ni siquiera relacionarte con la comunidad ni con la propia naturaleza. Hay una desconexión total, ¿no? Entonces, creo que haciendo un santuario, Humboldt County, sería maravilloso para todos, donde todos se sientan libres, ¿no es cierto? Porque la naturaleza es para todos y todos debemos tener la oportunidad de apreciar y de ir, ¿no? Y si hay programas que están apoyando, como los que están haciendo ustedes, creo que sería una gran oportunidad que programas como ustedes también apoyen al santuario, para que Humboldt County sea santuario, y estoy seguro que todos apoyan también, porque, y ese es nuestra meta, ¿no? Que este lugar sea seguro para todos los inmigrantes, para todas las personas, ¿no? Porque todos somos iguales.
Estaba pensando en esta educación como herramienta en los tours y solo poniéndome en los zapatos de mis compas queridos de English Express, pensando en este temor que sí sentimos, que es real, cómo esta herramienta, cómo estos pequeños paseos pueden hacerlos sentir mejor, ¿sabes? Como una persona que tiene el derecho al esparcimiento, a la diversión. A veces se nos olvida tanto trabajo, tantas horas, que tener estos pequeños momentos nos regresan un poco la humanidad. No somos solo trabajadores. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué emociones has visto? ¿Qué expresiones has registrado de la gente que va a los tours? ¿Cuál es su reacción?
Su reacción es, ellos están en un lugar que se sientan normal, como una persona. Que alguien le está, cuando ellos hablen, alguien le está escuchando. Y cuando tienen preguntas, yo le puedo dar una respuesta. O si no sé algo, ayudarle con sus preguntas, ¿verdad? Lo más importante, yo creo, con un programa así, es que la gente viene y se siente que están incluidos en todo. Que pueden, ¿cómo más decirle? Que ser una persona normal, que ellos se pueden levantar en un sábado y pueden salir con sus niños y sentir que están en un lugar que nadie le va a decir nada malo, que están en un lugar safe.
Claro, en un ambiente seguro.
Seguro, sí.
Yasmín, ¿quieres dejarnos alguna información? ¿Cómo la gente puede acercarse más para saber sobre tu programa y para visitarlos? ¿Por qué no?
Ah, sí.
¿Tienen alguna página de internet o Facebook?
Sí, tenemos una página de internet que estamos traduciendo ahora. Estamos trabajando a hacer eso más y más. Yo solo trabajo 10 horas a la semana. Es difícil porque tengo muchos programas que hacer. Pero que tengan paciencia conmigo, por favor. Pero el sitio web es humboldtbaykeeper.org. Pero si me quieren llamar a mí directamente para hacer preguntas sobre el programa y lo que estamos haciendo, por favor, llámame a mí, Jazmín Segura, 707-616-7261.
Estamos finalizando este programa. Para cerrar, ¿tienes un mensaje para concluir que les quieras dejar al público de Radio Bilingüe y de Charlando?
Ah, bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por tenerme aquí, por su tiempo. Otra vez trabajo por Humboldt Baykeeper y somos una organización ambiental sin fines de lucro y tenemos muchas oportunidades para conocer a nuestra vajilla y si quieren llamar a mí para salir a un tour con nosotros son bilingües y son completamente gratis. Hacemos tours en el Marrakech y también salimos en kayak varias veces al año. Y es muy seguro. Tenemos gente que son guías profesionales, otra vez completamente gratis. Me llaman a mí y yo te doy toda la información, pero es de niños de 12 adelante. Cuando me quedan llamar a mí, yo le digo todo lo demás. Pero sí, muchas gracias por todo. Es un gran placer estar aquí con ustedes y espero que me invitan otra vez para hablar, porque tenemos muchos proyectos que estamos haciendo en el futuro y me gustaría venir otra vez para hablar con ustedes. Muchas gracias por tenerme aquí.
Muchas gracias por venir.
Gracias.
Yoha, ¿con qué te despides?
Bueno, me despido del público con las buenas vibras a todos los estudiantes que están en finales, ¿no? Aquí en Humboldt County deben estar ocupados. Pero bueno, quiero despedirme con todo el público para que sigan escuchando esta radio. La próxima semana estaremos hablando sobre inmigración. Y bueno, si tienen alguna opinión o algo que quieren que nosotros podamos hablar aquí en la radio, por favor, comunicarse con Brenda y Charlando con la Raza en Facebook.
José, nuestro periodista estrella, nuestro compañero tan querido, bienvenido a este estudio. Te vamos a tener de regreso, también a Yasmín, para que
gracias.
Nos cuente futuros proyectos. Uh-huh. Y José, por favor, regresa, ¿no?
Sí.
O sea,
era un placer.
Muchas gracias. ¿Con qué te despides, José?
Pues, otra vez era un placer que estaba aquí y que podía hablar de el periódico y que estoy haciendo y escuchar sobre las cosas que están pasando aquí en Humboldt County. Gracias.
Gracias a ti. José es un voluntario cubriendo las notas de Centro del Pueblo. Muchas gracias, José. Para todos los compas que nos están oyendo, recuerden humboldtbaykeeper.org y comuníquense con Yasmín Segura 707-6167-261. Son viajes gratis. ¿Para qué nos dices, Yasmín? Vamos a estar ahí. Dinos.
Hay otra cosa. Tenemos un Facebook también. Es Humboldt Baykeeper.
Gracias, Yasmín. Nos vemos a la próxima. Y ya lo saben, cuando alguien se siente seguro, florece. Hasta pronto.
¡Qué calor! Oh, eh, oh. ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. calor, qué calor, oh, oh. Qué calor que tengo yo y que levante las manos como yo. El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Que la caja de vino va a empezar a pasar.